Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez anuncia que el gobierno acatará la decisión del Constitucional, quien por primera vez en la historia ha paralizado una tramitación parlamentaria, la de la reforma de elección de los jueces del Tribunal y del Poder Judicial. Asegura, sin embargo, que no comparte esta decisión, ataca al Partido Popular y anuncia que aplicará un plan B. Ricardo Rodríguez.
En una declaración institucional de apenas 4 minutos, Pedro Sánchez ha calificado de grave e inédito el fallo del Constitucional, sin precedentes en la historia de la democracia española. Sobre esas coordenadas, ha defendido que el gobierno adoptará las medidas necesarias para, según su discurso, hacer prevalecer la ley y la Constitución. En otras palabras, para lograr ese vuelco progresista del Constitucional. Anuncia plan B, tal y como ya adelantaba COPE, pero elude concretar.
El gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Y en consecuencia, para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019.
Sin aclarar sus próximos pasos, pero ha incidido en el bloqueo institucional mantenido por el PP. El propósito que ha atribuido Sánchez a la oposición, retener por medios espurios una situación que no está avalada por las urnas.
Y el precio de la luz cae este martes hasta los 75 euros de media el megavatio hora. Nos da un pequeño respiro, pero desde el inicio de la crisis energética, la factura de la electricidad ha llegado a duplicarse. Es por eso que las viviendas que optan por el autoconsumo energético se han multiplicado por 4. Claudia Cid.
En el sur, por las horas de sol, es donde predomina el uso de placas solares y es que permiten ahorrar entre el 30 y el 50% de la factura energética. John Macías es presidente de Autoconsumo de la Asociación de Empresas de Energías Renovables.
El tema de conciencia era algo que era el motivo para instalar autoconsumo y ahora es más un tema económico. Una instalación media de una vivienda puede ser entre 6.000 y 8.000 euros y se puede amortizar entre 7 años, 6 años. En estos momentos, con el precio de la energía actual, quizás se agorte incluso el plazo.
El gobierno aspira a la instalación de 9 gigavatios para 2030 y solo este año hemos alcanzado casi un tercio. Por eso los expertos animan a revisar ese escenario.
Y las lluvias de las últimas semanas han provocado que el agua embalsada en nuestro país recupere los niveles de 2021. Hoy nuestros embalses están de media en el 42% de su capacidad, aunque todavía 10 puntos por debajo de la última década. Carmen Lavallén.
Sí, las precipitaciones nos han permitido acumular un 6% más de agua en la última semana y el resultado es que tenemos algo más de 23.500 hectómetros cúbicos en nuestros embalses, que están al 42% de su capacidad de media, en línea con los registros del año pasado, pero casi un tercio por debajo de los de la última década. Hemos ganado en 7 días 3.500 hectómetros cúbicos, pero su reparto ha sido desigual. Ahora mismo los embalses más secos son los de Murcia, que están al 25% de su capacidad, los de Cantabria al 27%, los andaluces al 28%, seguidos de los de Castilla-La Mancha al 34% y de Navarra al 38%. En la media se sitúan Cataluña, Aragón y Castilla y León, y la mejor situación la tienen Galicia con el 61% embalsado, la Comunidad de Madrid con el 58% y La Rioja, donde están al 53% de su capacidad total.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras el Mundial, vuelve la normalidad al fútbol esta tarde con la Copa del Rey. Bruno Casar.
Sí, tercera ronda que arranca esta tarde con 8 encuentros, 6 de ellos con equipos de primera división. 7 de la tarde, Pablo Machín se va a estrenar en el banquillo del Elche ante el Guadalajara. A la misma hora, Diocesano Getafe. Para las 9, anotamos 3 partidos, Guijuelo Villarreal, Sestao River Athletic Club y Real Unión de Irún, Mallorca. A las 10 de la noche, nos queda el Atlético Paso Español. Recuerdo que en esta ronda no compiten los 4 equipos de la Supercopa de España, es decir, Real Madrid, Barcelona, Betis y Valencia, que si van a entrar en el sorteo de este viernes, que donde se sortearán los 16avos de final, será a las 12:30 en la ciudad del fútbol de Las Rozas. A la par, estaremos pendientes este martes de la celebración del título mundial en Argentina, que se antoja multitudinario y que, según varios medios argentinos, va a arrancar a las 4 de la tarde, hora española. Entre ellos, 3 jugadores del Atlético de Madrid, De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa, cuyo equipo, el Atlético de Madrid, saltará a escena en esta Copa del Rey el jueves.
Sigues en Herrera en COPE.
Vamos camino de las 12:05, de las 11:05 en Canarias. A ver, te lo suelto tal cual. Trabajar menos días a la semana y cobrar lo mismo. El sueño de cualquiera de nosotros, la verdad. Un sueño que a partir del próximo 1 de enero va a convertirse en realidad en algunas pequeñas y medianas empresas españolas. Se trata de un proyecto piloto del gobierno que ha acotado al sector industrial y al de la consultoría. Las empresas que soliciten acogerse a este proyecto, a este programa, podrán reducir su jornada laboral a 34 horas semanales y mantener el sueldo de los empleados tal cual. Para compensar esas horas que se dejan de trabajar, recibirán ayudas de hasta 200.000 euros. Eso sí, deben mantener esa jornada laboral reducida durante 2 años. Pilar García Muñiz, ¿te gustaría trabajar un día menos?
No, hombre, pues yo creo que a quien no le gustaría trabajar un día menos, eso sí, cobrando lo mismo, claro.
Claro, claro.
Ahí
claro,
está
claro.
El kit de la cuestión, ¿eh?
Lo raro sería aquí, hombre, vamos. Yo, de hecho, yo tengo claro que tendría que ser viernes, sábado y domingo festivo y se acabó.
Ya
pero
está.
Bueno, los jefes no me hacen caso.
No, claro, la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas y que de, bueno, cómo les puede afectar a ellos esta jornada laboral reducida? Por lo que hemos visto, John, en otros países no está del todo claro. Hay experiencias, bueno, que han salido bien y otras que no tanto. Mira, por ejemplo, Islandia fue uno de los primeros países en los que se implantó este modelo. Entre 2015 y 2019 se aprobaron 2 proyectos piloto para reducir la jornada semanal de 40 horas a 35. ¿Y aquí? Pues aquí el resultado sí fue positivo. La productividad se mantuvo e incluso aumentó, y además los trabajadores notaron, oye, pues que estaban mejor, ¿no? Notaron una mejora de su estado de ánimo.
Donde parece que no hay esa unanimidad es en el Reino Unido. Allí unas 70 empresas con más de 3.000 empleados han ensayado este año la reducción de la jornada laboral, y la mitad asegura que su productividad ha aumentado, pero un 15% cree que la situación ha ido a peor.
Nueva Zelanda, Bélgica y Estados Unidos también han reducido su jornada laboral, y ahora pues esto se va a poner en marcha en nuestro país. Según el acuerdo alcanzado entre el gobierno y Más País, se van a destinar unos 10 millones de euros para que unas 60 o 70 pymes industriales se puedan beneficiar de esta medida, de la jornada reducida.
Claro, ¿y qué tienes que hacer? ¿Qué tienen que hacer las empresas que quieran participar en este experimento, Pilar?
Pues tienen que presentar su candidatura ante la Fundación EOI, que depende del Ministerio de Industria. Una comisión va a decidir cuáles son las elegidas. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues tendrá en cuenta primero la viabilidad económica de la empresa, cuánto se reduzca la jornada, el aumento también de productividad y cómo implementarán el programa piloto. Las ayudas, esos 10 millones de euros, se van a repartir hasta agotar el presupuesto.
Bueno, además de este proyecto piloto que subvencionará la reducción de la jornada laboral, ya hay en España empresas que han apostado por este modelo de trabajo. Es el caso de Toldos Porriño, en Pontevedra. Es un caso llamativo porque se trata de un negocio tradicional de toda la vida, que se sale del perfil que en principio parece más proclive a los nuevos modelos de trabajo, o sea, empresas tecnológicas, digitales. Pero mira, ahí están, colocando toldos menos días a la semana, pero al parecer igual de efectivos. Daniel Magaz es el dueño de esta empresa. Daniel, lleváis tan solo desde septiembre una jornada laboral reducida, pero ¿cómo va la cosa? Buenas tardes.
Pues bueno, llevamos desde septiembre del año pasado.
Ah, o sea que lleváis ya un año y pico.
Sí, ya llevamos un año y pico con este proyecto. Y en principio, pues la verdad que muy positivo, todo muy, muy bien.
¿Qué jornada hacéis ahora mismo y cuál hacíais antes del cambio, Daniel?
Pues ahora mismo hacemos 2 turnos. Tenemos un turno de personas que trabajan de lunes a jueves y otro de martes a viernes, en horario de 9 horas diarias. Es decir, se reduce la jornada de las 40 a las 36 horas semanales. Anteriormente estaban haciendo las 8 horas diarias durante los 5 días a la semana.
Uh-huh. O sea, 4 horas menos a la semana.
Sí.
Correcto. ¿Habéis tenido que contratar más empleados para suplir este día de ausencia? ¿No lo equilibráis? ¿Adquiriráis todo en cuentas y en productividad?
Pues sí, tuvimos que contratar un empleado más para poder cuadrar bien los turnos de trabajo, porque lógicamente al librar un día a la semana, pues había un día que se nos quedaba un poquito cojo, y tuvimos que contratar un empleado más. Y en principio, una vez contratado el empleado más y hechos los plannings, pues lo que damos es el servicio de los 5 días a la semana igualmente, como hacíamos antes, pero con turnos de 4 días de trabajo.
O sea, el cliente, en definitiva, no le afecta porque está cubierto de lunes a viernes a vuestros clientes. Pero, Daniel, ¿por qué llegasteis a esto? ¿Cuándo fue ese momento en el que dijisteis, oye, ¿por qué no implantamos la jornada un poquito más reducida?
Bueno, yo era algo que había ya escuchado hace unos años en los países del norte, que se estaba pues estudiando para implantar, y me planteé la posibilidad de hacerlo en mi empresa, ¿no? Dije, bueno, si allí pueden hacerlo, aquí, ¿por qué no? Y empezamos a darle vueltas, llegó la pandemia, con lo cual tuvimos que posponer un poquito todo el tema, y bueno, una vez pasada la pandemia, pues lo retomamos y lo pusimos en marcha, un poco para dar un poco más de facilidad a la gente en su vida personal. Y de otra manera también conseguir, nosotros las pequeñas y medianas empresas, una manera de conseguir retener talento, pues no a lo mejor a través del salario, que a lo mejor no estamos preparadas para ofertar salarios demasiado elevados, pero sí pues tratar de lograr beneficios sociales añadidos que atraigan el talento.
¿Y los empleados qué dicen?
Eso iba a decir, porque te tendrán un cariño especial como jefe, ¿no?
No sé, se lo tenéis que preguntar. Hombre, en principio, cuando se habló con ellos del proyecto piloto, la única duda que tenían era si iba a haber una reducción tanto de sueldo como de cotización, ¿no? Una vez que se aclaró que tanto el sueldo como la cotización permanecerían igual que hasta la fecha, pues lógicamente lo han tomado de una manera muy muy positiva. Sí,
claro.
Sí, están encantados.
No me extraña. Pues oye, Daniel Magá, dueño de Toldos Porriño, que gracias por estar ahí, que si algún día necesitas dos currelas, aquí estamos encantados, porque veo que además
que lo mismo valemos para un roto que para un descosido.
Y que las
¿eh?
Condiciones hombre, son muy buenas. No, ojo, hay que tener arte para poner toldos, ¿eh? O sea que eso no es difícil.
Para todo en la vida hay que tener arte.
Eso es,
sí,
Daniel.
Señor. Pues Daniel,
muchísimas
un abrazo.
Gracias.
Venga, graciñas a vosotros. Un saludo.
Bueno, unos que ya han reducido a 4 días su jornada laboral y otros que van a hacerlo en breve, ¿verdad, Pilar?
Sí, es el caso del Hotel Torre Carredo en Asturias. Se interesaron por este modelo pues hace ya unos 3 años, cuando Más Madrid lo comenzó precisamente a impulsar. Ahora se quedan fuera de las ayudas, porque repetimos que esas ayudas, esas subvenciones son solamente para la industria y la consultoría, pero aún así, en abril, quieren tener implantada ya la jornada laboral reducida como una especie de premio a todos sus trabajadores. Pilar Saiz es la propietaria de este establecimiento hotelero. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Nos sorprende tu caso, Pilar, porque es verdad que en la hostelería es muy complicado librar hasta 2 días seguidos. ¿Cómo vais a hacerlo en vuestro caso?
Bueno, pues llevamos desde el 2012, que fue cuando se amplió los descansos a 2 días seguidos. Llevamos desde el 2012 con 40 horas. Entonces ahora queremos reducir un 10%. Que son a 36 horas, que es lo que pone más o menos el BOE, ¿no? Vamos a seguir los plazos del BOE. Entonces, quitar 4 horas en nuestro equipo no va a ser muy difícil.
Supongo
no,
que...
No.
Eso exigirá cábalas, sí. Quiero decir. Eso exige, pues mira, este día tal, a esta otra persona cual. ¿Cuánta gente trabajáis ahí para que poder llevar eso a cabo?
Bueno, somos 11 personas, porque es que tenemos también turismo activo. Hacemos paquetes vacacionales para caminar por picos. Entonces somos un equipo de 11 personas, dos autónomos y 9 empleados, de los cuales uno de ellos no puede estar en porque es un guía. Y a un guía que trabaja 5 días no le puedes cambiar a un grupo...
Claro.
Un guía, porque desmoronas toda la semana del grupo, ¿no? Entonces, creo que lo que hemos estado haciendo estos 3 años son aplicaciones. Ahora ya no tenemos ninguna orden ni escrita, ni de palabra, ni nada. Todo va a través de aplicaciones que nos están facilitando mucho el trabajo. Por ejemplo, antes... Te entraba un señor a hacer un check-in con una familia de 4 y tardabas 15 minutos en hacer un check-in y cogerle los datos. En este momento, pues incluso el cliente lo puede hacer a través de una aplicación que no tiene ni que llegar a recepción, si quiere. Entonces, toda la hostelería, si quiere, se puede hacer, porque hay muchísimas aplicaciones o las puedes hacer tú, adecuadas a tu
a tus necesidades, claro. Oye, Pilar, en vuestro caso, esa reducción de horas, de esas 4 horas a la semana de las que hablabas, ¿irá acompañada de una reducción de sueldo o no?
¿Qué va? No, nunca. Nosotros tenemos, lo mejor que tenemos de este negocio es el equipo. Si queréis, podéis entrar a cualquier página y veréis que que el equipo tiene un 9,7 sobre 10 en Booking, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que mejor tenemos es el equipo. Entonces, pues hay gente que tiene otras titulaciones, pero que no queremos perder, porque uh-huh. llevan años con nosotros, ¿no? Entonces, hay que incentivar a la gente. Y este equipo, pues lleva muchísimos años juntos y no hay... Yo creo que no vamos a tener ningún problema.
La verdad es que da gusto hablar con gente que, además, insisto, son los dueños, son los empresarios y apuestan por un camino que quizá otras personas pues dirían que no y que, sin embargo, ellos han querido emprender. Yo, para terminar, por cierto, ¿hotel Correcerrado o Correcarredo? ¿Cómo es exactamente?
No. Torrecerredo.
Como Torrecerredo. Cerredo. Es que me había parecido...
Es que lo vemos desde el hotel.
Es que yo conozco esa zona y por eso decía que me sonaba a mí que el nombre era Torrecerredo, eso es. Oye, ¿cómo va el año, por cierto, hablando de todo un poco?
Genial.
Sí, ¿no?
Genial. Bueno, este año ha estado bien, no como en el 19 para nosotros, porque trabajamos con mucho público británico y no ha venido. No ha venido en los paquetes. O sea, si normalmente trabajamos con 400 personas uh-huh. en la temporada de paquetes vacacionales, este año pues habremos llegado a los 100. Pero para el próximo año ya tenemos 45 grupos entre semanas. O sea, que prácticamente toda la temporada alta desde junio hasta septiembre está lleno.
¡Qué bien!
Esa es otra cosa que nos facilita también a nosotros poder hacer la jornada de 4 días, porque tenemos gente a semana entera. Entonces los cambios, las planchas, todo eso, pues...
Es más fácil, ¿no?
Pues
es más fácil para nosotros.
Pues Pilar, la verdad es que Pilar Saiz, propietaria del Hotel Torrecerredo en Asturias, gracias por estar con nosotros, por esta explicación de cómo se pueden hacer las cosas de una forma diferente y por apostar, por cierto, por una tierra preciosa con un lugar maravilloso que merece la pena ser conocido. Un abrazo.
Gracias, Pilar. Y apostar también, John, por la conciliación y el bienestar de los empleados, porque como decía también antes Daniel con el que hablábamos, no todo es dinero, ¿no? Hay que mirar también pues las condiciones sociales de los empleados y trabajar pues 4 horas menos a la semana puede ayudar a muchas personas.
Sin duda alguna, y además ya lo dijo alguien, últimamente, en los últimos tiempos, la gente prefiere, ante todo y sobre todo, ser feliz por encima del dinero, incluso en el trabajo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No se lo cuentes a nadie, es un secreto, pero la magia existe. Porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad. pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Día importante hoy, ¿eh?, en el Palacio de Cibeles. Durante este martes se celebra el último pleno ordinario del año en el Ayuntamiento de Madrid, marcado por la posible prórroga presupuestaria. Se votan además asuntos importantes como la nueva ordenanza de limpieza, que incluye además la moratoria para que los vehículos de mercancías con etiqueta B puedan entrar un año más en el centro de la capital. Mónica Álvarez.
Sí, hola John, de hecho se está votando ese punto en este momento, punto este último que defiende Vox, que ya sabes que está en contra de distrito centro y medida que afectaría, por cierto, a más de 3.800 vehículos de mercancías que reparten a más de 20.300 negocios que hay en el centro. Y en cuanto a la nueva ordenanza de limpieza, endurece las sanciones para aquellos que dejen tirados, por ejemplo, el cartón en la calle, así como restos de botellón, y pinten las paredes con grafitis. Las multas oscilan en cada caso entre los 1.000 a 3.000 euros, que no está nada mal. Ahora vamos a dar más detalles de este pleno que sigue desarrollándose en el Palacio de Cibeles, todo en un martes en el que ha vuelto la lluvia a Madrid. Sí, sí, o sea, empieza a llover ya y con fuerza, lo va a hacer hasta por la tarde, pero parece ser, según la EMET, no va a volver a aparecer en toda la semana. Hoy llueve, pero no lo va a hacer el resto de la semana hasta el domingo. Y las temperaturas, eso sí, bastante más altas, máximas hoy de 13 grados, mínimas en torno a los 10. Así viene el tiempo, Uriarte, en este martes, justo un día antes de que entre el invierno, que lo hace mañana ya, ¿eh?
Mañana. Bueno, y ahora vamos al tráfico a ver cómo está la situación. Ya se sabe que en cuanto llueve hay problemas. Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, efectivamente. Pues en estos momentos ya encontramos leves complicaciones de entrada a la capital, a su paso por Pinto en la A4 por una avería de un vehículo, también en la entrada por la A42 a la altura de Parla, y ya en la ronda de circunvalación M40 tensa en Coslada en ambos sentidos, y en Carabanchel Alto y Villaverde sentido A4. Y eso sí, como bien me acabas de comentar, está lloviendo en estos momentos, así que moderen la velocidad y mantengan la distancia de seguridad.
Gracias, Alejandro. Enseguida nos vamos caminando hasta las Cibeles.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Matilda, el musical que maravilla al mundo, es el éxito de la temporada en Madrid. Con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Es el momento. Únete al fenómeno Matilda y vívelo estas Navidades. Entradas en musicalmatilda.es.
Cosas que te pueden pasar en Navidad número 23. Que el pequeño de la familia encuentre la pandereta antes de tiempo. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de Ahorramás siempre aciertas. Como el pulpo cocido gordo fresco, por solo 33,99 euros el kilo. Con Ahorramás, esta Navidad la vas a saborear.
Los puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Que el día de Navidad conserve toda su magia.
Ven a disfrutar del mejor espíritu navideño al restaurante La Albufera del Hotel Melea Castilla y saborea su fantástico almuerzo del día de Navidad con el menú más sabroso.
Y todas las garantías de seguridad del programa Melea Stay Safe.
Infórmate y reserva en el 915-678-322.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los presupuestos, las últimas aglomeraciones en el centro de Madrid y en Articus se han colado en el último pleno extraordinario del Ayuntamiento de la capital, que se celebra desde las 9 de la mañana de hoy en el Palacio de Cibeles, Mónica.
Pues sí, y Luis Rafael está siguiendo todo lo que ocurre en el Palacio de Cibeles en ese pleno ordinario, el último que se celebra este año. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se están desarrollando estas primeras horas? Cruce de reproches, ¿no?, entre Almeida y Ortega Smith.
Eso es, a pesar de las fechas, más que ambiente navideño, diríamos que hay ambiente electoral. El asunto sobre el que gira el debate es la casi segura prórroga de los presupuestos, a pesar de que no será hoy, sino la semana que viene, cuando, salvo giro de guión de última hora, pues se tumben. Tres protagonistas: el alcalde Almeida, el portavoz de Vox, Ortega Smith, y también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Con estos ingredientes, Martínez Almeida ataca a Vox por no apoyar las cuentas.
Que no haya presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid, señor Ortega Smith, no es una buena noticia para Vox, no es una buena noticia para este equipo de gobierno, no es una buena noticia para los madrileños y es una buena noticia para Pedro Sánchez, señor Ortega. Y esto le debería hacer reflexionar.
Y Javier Ortega Smith, el portavoz de Vox, se defiende.
Pedro Sánchez llegó a la Moncloa mintiendo.
Bueno, en estos momentos, como vemos, buen ambiente no hay. Se está votando la nueva ordenanza de limpieza, por cierto, que endurece las sanciones por ensuciar la vía pública, y la moratoria para que las furgonetas con etiqueta B puedan entrar al menos un año más en Madrid Central, ¿no es así?
Eso es, ni siquiera ese último guiño, como es esta moratoria para que las furgonetas con etiqueta B puedan acceder al centro, pues han servido para, digamos, calmar las aguas. Almeida dice que tiene la mano tendida y le pide a Vox que rectifique y apoye las cuentas, pero tras tumbar también los presupuestos de la comunidad, pues no parece, John, que vaya a haber un cambio de posturas. Piden quitar Madrid Central, algo que no está encima de la mesa, ni mucho menos. Y ahora mismo pues está debatiéndose ese punto, como decías, en el que se recoge esa moratoria para un año, de un año, para las furgonetas, que son en total casi 4.000 vehículos que entran cada día a esa zona de Madrid, a todo el centro de la del centro de Madrid, propiamente dicho. Pero también pues es una ordenanza que afecta a cambios en la recogida del cartón, que en algunas zonas será puerta a puerta, o la prohibición de tirar el vidrio por la noche, así como un aumento de las multas hasta 2.000 euros, John, para quienes dejen a partir de ahora el cartón o, por ejemplo, los restos del botellón en la calle. Muchas críticas al gobierno porque dicen que esto es una ordenanza que se está metiendo por la puerta de atrás en referencia a esa moratoria, que dicen que no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Así que bueno, mucha crispación en el pleno, y también pues no podían faltar las últimas polémicas en la ciudad, esas inundaciones de la semana pasada, las aglomeraciones en el centro y en Articus, y bueno, pues también el barro en la Puerta del Sol. Unanimidad en todos los grupos, desde Vox hasta Más Madrid, en señalar al alcalde Almeida, un alcalde que dicen que no asume las responsabilidades y de echar la culpa a los demás, en este caso de las últimas lluvias y de todo esto del barro, pues a la EMET. Así que panorama, cuanto menos, un poquito crispado.
Uh-huh. Más o menos, ¿podemos tener idea de cuánto puede durar un pleno, el último pleno del año?
Bueno, pues se prevé que el pleno sea largo, pues casi todos los plenos ordinarios suelen ser bastante largos, así que yo creo que mínimo hasta la entrada ya a la tarde no concluirá con esos, esperemos, dos grandes avances, que son, que todo parece indicar que va a salir adelante, esa nueva ordenanza de limpieza, uh-huh, con la moratoria para esos vehículos con etiqueta B de hasta 3.500 kilos, que son, en este caso, los vehículos de reparto.
Que como tú decías, afectaría más de, son casi 4.000 en todo Madrid, y que reparten a más de 20.000 negocios que hay en la Almendra Central de la capital.
Aún así, como digo, pues eso, pues el ambiente gira sobre todo en torno a los presupuestos, un pleno que será la semana que viene, para finalizar el año, y en el que previsiblemente pues Almeida verá su último año antes de las elecciones sin presupuestos. Habrá que prorrogar las cuentas actuales y, bueno, pues entre otras cosas, esto supone pues que se tenga que decir adiós a una de las bajadas de impuestos, por ejemplo, la de IBI, anunciada para el próximo año al mínimo legal. Era una promesa electoral, pues parece que no va a salir porque no va a contar ni con el apoyo de los presupuestos ni tampoco con esas ordenanzas fiscales que facilitarían pues esa bajada del IBI al 0,40. Así que ambiente electoral ya en Cibeles, a la espera de que, bueno, de 4 o 5 meses para las próximas elecciones.
Eso es.
Bueno, pues ya lo has escuchado. Presupuestos, últimas aglomeraciones en el centro de Madrid y en Articus, además de todo lo demás, en el Palacio de Cibeles hoy. Te lo vamos a ir contando nosotros aquí en COPE, porque obviamente se trata del presente y sobre todo del futuro de nuestra comunidad. Mónica.
Dime.
¿Quieres que te cuente una historia bonita?
Hombre, pues sí.
Una claro historia que sí. De que alguien que se queda sin techo lo consigue de la forma más surrealista.
Venga, pues te escucho con atención.
Pues escucha.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Aquí estamos, en Herrera en COPE, en este martes 20 de diciembre de 2022. Mañana llega el invierno. Ya sabes que se habla mucho de la calefacción, de la crisis, de Ucrania, de lo que nos puede suponer, del IBI, de todo. Pero a veces la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que diría Rubén Blades. Solo que en este caso no se trata del infortunio de Pedro Navaja, matón de esquina, sino de todo lo contrario. La suerte de una mujer a la que le había tocado ese letal navajazo llamado desahucio, pero ha encontrado la solución de la forma más inesperada. Para conocer su historia, te voy a llevar hoy a un pueblo de Guipúzcoa, a Usurbil. Allí, María Ángeles, una vecina de la localidad que tiene 81 años, era incapaz de asumir la hipoteca tras heredar un préstamo abusivo de su hijo que acababa de fallecer. Y se iba a la calle, después de tantos años a la calle. Pero entonces llega ese golpe de fortuna que nace de la solidaridad. Un vecino anónimo ha comprado su vivienda para evitar el desahucio, porque eso le permitirá disfrutar a esta mujer de la vivienda en usufructo. Por lo tanto, tendrá el derecho a residir en ella hasta su fallecimiento. Y a partir de ahí, el piso sería propiedad ya de este misterioso benefactor. Está hoy en la prensa esta noticia, ¿eh? Más abajo de la bronca del Constitucional, de los tristes datos del PIB, de la última hora de Ucrania, de la llegada de la selección argentina a su país o de los follones de Trump. Está, la ha encontrado. No se ve en una primera lectura ni en todos los medios, pero también a veces hay buenas noticias. Yo la he encontrado en ABC. Y es esta, la de una persona que ayuda a otra, que invierte en una casa. La anterior dueña puede vivir en ella y ambos ganan, sea en forma de vivienda o en el placer de hacer a alguien feliz. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. ¿Te suena? Claro que te suena. La escuchamos aquí el viernes antes de la final del Mundial.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvin.
Esta es la frase. Este es el cántico más popular de la hinchada de argentinos para este Mundial de Qatar. Y hoy te adelanto que se va a cantar de lo lindo una y otra vez en el recibimiento masivo que está teniendo lugar a los jugadores de la selección argentina por las calles de Buenos Aires. Pero no te voy a hablar de fútbol. O sí, pero no. Dicen que nunca antes se había visto algo parecido a lo que está preparado para hoy en toda Argentina, donde, por cierto, se ha decretado, no puede ser de otra manera, día de fiesta. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, reza la canción, y con razón, y verás por qué. Porque ganar un Mundial lleva aparejado un monto de dinero, de beneficios económicos, no solo para la selección vencedora, sino para el país entero. Además de la devoción por su selección, lógica en un país además muy futbolero como es Argentina, hay estudios a nivel mundial que permiten intuir que tras ganar precisamente algo así, alzarte con la Copa Mundial, la economía, en este caso la Argentina, va a tener un impulso adicional para el año 2023. Te recuerdo que en la última década, la economía argentina ha sido una montaña rusa de recesiones y de recuperaciones. Pero vamos a lo que dicen los estudios, porque estos aseguran que ganar la Copa del Mundo aumenta el crecimiento del Producto Interior Bruto de un país, el que lo gana, en al menos 0,25 puntos en los dos trimestres siguientes al Mundial. Eso para empezar. Un empujón suculento en este momento en el que la actividad económica en Argentina se está desacelerando. Este impulso a la economía se explica, según el trabajo de investigador Marco Mello de la Universidad de Surrey en Inglaterra, pues por un mayor crecimiento de las exportaciones. se asocia directamente al mayor atractivo que disfrutan los productos y servicios nacionales en el mercado global después de la que la victoria de un evento deportivo importante ha llegado. Es decir, que ahora lo argentino pues suena como mejor. Además de la anhelada tercera estrella en el escudo de los 42 millones de dólares que recibe la FIFA, la Federación Argentina de Fútbol, por haber ganado la competición, obtener ese título del Mundial le va a dar a Argentina un buen puñado de dinero extra. Otro motivo para ilusionarse. A lo mejor todo esto es más mito que otra cosa, porque será verdad. ¿Qué pasó cuando ganó España? Pues mira, le hemos pedido ayuda para echar las cuentas al profesor Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes. Hasta la fecha, ¿es verdad que el país que gana la Copa del Mundo gana mucho más, se incrementa el PIB, o esto es un bulo?
No, es verdad. Brasil en el año 2002, que ganó, creció con 1 y el año anterior solo había crecido un 2%. O sea que Italia le pasó lo mismo en 2006, que había crecido poco el año anterior y el año del Mundial creció un 1,8%. Y España, que estaba en el 2010, que fue cuando ganó el Mundial, estaba en recesión, con crecimiento negativo por todo el tema del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, al año siguiente, bueno, en el mismo año 2010, 2009 fue muy negativo, pues ya tuvo un crecimiento positivo. O sea que es verdad, también ha ocurrido esto pues con otros países, como puede ser Alemania, también tuvo mayor crecimiento. En definitiva, hay un impulso generado por un mayor sentimiento deportivo y positivo de la población, que hace que consuma más y que tenga más optimismo frente al futuro.
Bueno, los economistas siempre dicen que la economía es un estado de ánimo. Y al final, a la hora de emprender, de invertir, de apostar, de mirar al futuro con esperanza, ¿cómo nos actúa en el cerebro esto de que de repente 11 tipos en pantalón corto hayan logrado levantar una copa?
Pues eso lo definió muy bien en una expresión inglesa difícil de traducir John Maynard Keynes en su libro La Teoría General, que es el libro de economía más importante del siglo XX, ¿no? Llevaba animal spirits, es decir, esos sentimientos, esa euforia, esa percepción de las cosas que a veces son negativas y hace que los empresarios inviertan menos, y a veces son positivas y hace que se invierta más y se cree más tejido empresarial. O sea que esto está acuñado en economía y eso se ha demostrado también que el país que gana el Mundial pues tiene más turismo, porque la marca de ese país, acordémonos de la marca España, ¿no? En el año 92 con las Olimpiadas y con la Expo de Sevilla, y luego también la marca España cuando ganamos el Mundial. O sea que eso favorece significativamente a un país frente al resto.
Fíjese, acaba de mencionar el 92, la Expo de Sevilla, las Olimpiadas del 92 en Barcelona. Qatar ha gastado, dicen, que 200.000 millones de dólares en organizar este Mundial. ¿Cree que le va a resultar rentable? Lo digo porque hay algunas Olimpiadas que han resultado tremendamente rentables, por ejemplo, y otras que han sido incluso deficitarias.
Sí, efectivamente. Puede ser que esa Olimpiada en sí misma sea deficitaria. Pero si luego uno ve a largo plazo, por ejemplo, España, pues fue una locura juntar el Mundial, las Olimpiadas con la Expo de Sevilla, con el AVE de Madrid y Sevilla. Todo eso fue mucho gasto público que generó una recesión en el año 93, después de esos fastos, ¿no? Pero después de esa pequeña caída que se produce, pues porque se para de construir todo lo que era necesario para organizar estos eventos, pues después queda lo que el resto del mundo ha visto de España, y eso es muy difícil de calibrar, de cómo el turismo pues ha podido aumentar en Sevilla o en Barcelona o Madrid, capital cultural, en el año 92. Es decir, que hay hacia adelante, ¿verdad?, un panorama y una marca y una percepción de un país que para mucha gente era desconocido. Pues me imagino que para muchos españoles, italianos, americanos, Qatar, pues no sabían ni ubicarlo, pero ahora ya sabemos dónde está. O sea, sea que eso sí que le va a beneficiar.
Fíjese, también a nivel local he escuchado y quería preguntarle al respecto. Recuerdo cierto político de renombre de una comunidad autónoma que me decía, mira, cuando ganamos la Liga, cuando ganamos la Copa, subió el PIB de nuestra región, nos fue muy bien, hubo más inversores y más inversiones tanto de nuestras como de gente que venía de fuera. Ojalá tuviéramos un par de triunfos de estos una vez por década, como poco. ¿Es verdad que también a nivel local, incluso en liga como la española, puede suceder?
Puede suceder, porque ahora las ligas se transmiten a través de las televisiones por todo el mundo. Es decir, que los partidos de fútbol de la Liga Británica, pues las tenemos en la tele todo el día. O sea que, y la italiana y la francesa. O sea que sí, claro que sí. No solo por lo que pueda venir de fuera, sino también porque esa ciudad, pues lógicamente, pues tiene una mejor percepción por parte del resto, que ni se habían planteado a lo mejor ir a visitarla, y pueden ir a visitarla, y es verdad. Y luego también la gente propia de esa ciudad, que se vuelve más entusiasta, más optimista, pues compra más y mira el futuro pues con mejor perspectiva.
Para terminar, el fútbol ya representa al menos el 2,2% del PIB en Argentina. Ganar un Mundial, ¿cuánto? Creo que lo he dicho antes, pero recuérdeme, ¿cuánto podría hacerlo aumentar aproximadamente?
Bueno, yo creo que lo que está más o menos, la bolsa, por ejemplo, está subiendo en Argentina, y cuando los países ganan un Mundial, suben suben sus acciones, ¿no? Es decir, y esto se está demostrando ahí, y están bajando los tipos de interés, lo cual mejora las cotizaciones de los bonos, pero quizá pues un 1,6%, ¿no? En un país como Argentina puede ser que el Mundial le dé ese impulso mayor el año que viene.
Pues Rafael Vampiñón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, es un placer. Ya tengo conversación con mi suegra estas Navidades, en Nochebuena o en Nochevieja, porque siempre dice, ¿el fútbol te da de comer? Pues le voy a decir, pues igual indirectamente sí. O sea, que cuidadito. Gracias y un abrazo.
Gracias. Buen día.
Es que, Gutiérrez, qué perspectiva curiosa la de los dineros que dejan los mundiales para quien gana, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Tú lo decías, ¿no? Los estados de ánimo influyen muchísimo, ¿no? En la economía y en el resto. Y ya en un país tan futbolero como Argentina, que comentabas tú un 2,2 de su PIB, ¿no? Pues muchísimo más, ¿no? Fíjate, hoy día de fiesta nacional.
Día de fiesta nacional, claro que sí. Bueno, hoy que la gente va encima de los coches pitando, tal, lo digo por el que ya hemos hablado de los carnes y de los coches.
De los carnes, de cuando te sacaste el carnet de conducir. Tú te lo sacaste ya mayor, igual que yo, John.
Sí, a los 27.
Pero los hay que se lo sacaron mucho más tarde. Escucha a Francisco, que nos ha llamado desde Córdoba.
Este es mi tema, porque yo me he sacado el carnet con 52 años, nunca he sido de los de sacarme el carnet, y me lo he sacado aquí en Madrid, y encima me tocó en plena pandemia. ¡Ole! Y llevo toda mi vida con coche, y lo suspendí práctico 3 veces, la segunda me tocó una militar, me puso de los nervios, lo suspendí, la primera aparqué en una zona de carga y descarga, y a la tercera, gracias a Dios, la probé, porque ya decía, me da igual, a suspender, tela, no es carnet, tela, tela.
Y tanto que tela, fíjate, con 52 años,
Sí.
Es que dicen que nunca es tarde si la dicha es buena.
Sí,
hablamos de Francisco, que se ha sacado el carné con 52 años, y luego Tomás, que dice que muchos de los que se han sacado el carné tendrían que volver a repetir.
Hablando del carné de conducir, hay gente que creo que se lo ha sacado en una farmacia de guardia, porque hablando de rotondas, como el comandante Lara, hay gente que no sabe dar las rotondas, y los que circulan por el carril izquierdo, el síndrome de Inglaterra, no lo sé. La gente esa debería de volverse a sacar el carril de conducir.
Bueno, pues eso es lo que piensa Tomás, ¿eh?
Sí, lo de la izquierda, lo de ir por el carril de la izquierda, de adelantar como si fuera un carril normal de circulación, eso es un mal endémico.
Efectivamente, igual que lo de no poner los intermitentes. En fin, ahora una nota histórica que nos ha aportado Luis.
Mira, el Naranjo se sacó el carné con una cuádriga, porque vamos, de baño.
Me gusta mucho, pásamelo.
La verdad es que es interesante las bromas que nos gastan los oyentes a través del 600-99-1314. El teléfono, el WhatsApp de Herrera en Cope, al que también ha llamado Tony. Él para decir que, por su experiencia, las mujeres son las que peor conducen.
Pues a mí me vas a perdonar, Alberto Herrera, voy a ser el Pepito Grillo. Yo no sé lo que tú has vivido, pero yo sé lo que yo vivo a diario. Yo llevo un camión de transporte, un camión pequeño que me muevo también por ciudad, y el 90% de las malas acciones al volante las genera una mujer. Y lo tengo comprobado, vamos, y si no el 90, el 80, me da igual, pero un porcentaje altísimo lo generan las mujeres. Parece que con ellas no vaya las leyes de tráfico, y lo único que en este caso tienen suerte porque no las pillarán.
Pues como en todo, John, no se puede generalizar.
No.
Hay hombres que conducen fatal y mujeres que conducen fatal. Igual que hay mujeres que conducen extraordinariamente bien.
Ha abierto el teléfono para quien quiera responder a Tori.
Efectivamente.
Sin ningún problema.
Mira, el asunto que nos plantea Pedro a mí se me escapa un poco porque yo sé conducir, poner los intermitentes, pero poquito más. ¿Tú sabes algo del doble embrague?
Este hombre que sabe conducir tanto, buenos días. No tiene ni idea. El doble embrague en un coche es absurdo hacerlo en un turismo. El doble embrague dejan solamente en camiones y en autobuses de los antiguos, que no tenían la caja de cambio sincronizada y normalmente no entraban las velocidades bien. El doble embrague, hacerlo en un turismo, es gastar gasoil o gasolina tontamente. Y en los camiones y en los autobuses nuevos tampoco hay que hacer embrague.
Bueno, pues es una cosa del pasado. Al parecer, ¿eh? Así que no tenemos tampoco por qué aprenderlo. Y hay un mensaje que nos ha dejado en el 600-99-1314, Félix. ¿Para quién? Para ti, John.
John, hoy tienes el día de lunes, ¿eh? Porque al restaurante La Madreña la llama La Madreña. Y cuando se iba a decir el año que se extinguió el volcán de La Palma, en vez de 2021, has dicho 1921. ¡Ey! Un cafelito. Saludo.
Aquí no hay quien dé una puntada sin hilo,
bueno,
¿eh?
Bueno, pásamelo. Que me voy a fustigar con ello. Bueno, antes, asunto serio. Pedro Sánchez anuncia que el gobierno acatará la decisión del Constitucional, quien por primera vez ha paralizado una tramitación parlamentaria de las Cortes Generales. Te lo estamos contando, pero Pilar García Muñiz, tenemos por delante un escenario complicado y lioso.
Y polémico, además, John, muy polémico. Bueno, ahora se abren diferentes opciones. Hay que recordar que hay un recurso de amparo en marcha, por lo que más allá de las cautelarísimas que ahora ha impuesto, el Constitucional tendrá que pronunciarse sobre el fondo del asunto y podría acabar desestimando, ojo, el recurso presentado por el Partido Popular. Bueno, de todas formas, la tramitación continúa en el Senado, eso sí, sin las dos famosas enmiendas que pretendían cambiar la estructura de la justicia. En Mediodía COPE vamos a analizar todas estas opciones a corto plazo y vamos a ver en qué medida este cambio que pretende realizar el gobierno se ciñe o no a nuestra Constitución. Enseguida, John.
Pues todo eso ya mismo y mañana a las 6, Herrera en COPE. Y antes te contamos lo que pasa debajo de tu casa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, en el centenario de Ava Gardner, La Condesa Descalza. El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate Rosa de la Reina. ¿Y qué tomate? Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate Rosa de la Reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila.
Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sephora. Estas navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estas fiestas navideñas van a ser muy especiales para una mamá madrileña de 34 años y su bebé recién nacido. Enseguida te voy a contar por qué. Pero antes, no hace falta que te diga que estamos, sin duda, ante las navidades más caras de los últimos años, por todo lo que sabes. De hecho, cerca de un 30% de los españoles tiene intención de recortar el presupuesto para sus compras navideñas. Mónica Álvarez.
Claro, John, y es que la inflación nos está asfixiando a todos, así que no queda más remedio que apretarnos el cinturón. El 40% de los hogares madrileños asegura que su presupuesto para las próximas navidades va a ser menor al que tenían para las últimas fiestas. Yo ya lo he hecho, ¿eh?
Lógicamente.
Me he inyectado alguna cosa, claro.
Lógicamente. César de Andrés es el director comercial de ONEI. César, según un estudio sobre tendencias de consumo en Navidad que habéis lanzado recientemente en ONEI, casi uno de cada tres españoles recurrirá al pago aplazado para hacer sus compras en regalos, viajes, sobre todo. ¿Habéis visto un progreso en este tipo de forma de pago? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, efectivamente hemos visto un progreso, haciendo alusión al estudio que hemos publicado hace apenas unos días. Uno de los datos que más llaman la atención es el aumento progresivo del uso de pago fraccionado como forma de pago para los españoles. Según nuestro estudio, como comentabas, casi un 33% de los encuestados ha decidido o se plantea comprar con pago fraccionado como forma de pago durante estas fechas, una cifra que no ha parado de crecer en los últimos años y que hemos podido experimentar de primera mano con nuestra solución de pago fraccionado 3-4 ONEI.
Y además, hablando de pago aplazado como estamos haciéndolo ahora, ONEI es uno de los líderes de esta forma de pago en Europa, ¿es así, verdad?
Sí, efectivamente. Nuestra solución de pago fraccionado, somos líderes en el sur de Europa, tenemos operaciones en Francia, Portugal, Italia y, por supuesto, aquí en España. Y, de hecho, cabe destacar que fuimos pioneros al desarrollar esta solución en el año 2007 en Francia. Y ahora una de cada tres operaciones que se realizan con esta solución allí son firmadas por ONEI. En España estamos creciendo exponencialmente con socios de primer nivel, pues como Mango, Samsung, Cecotec, Decathlon, Bad Market o PC Componentes. Uh-huh. Actualmente 3-4 ONEI está disponible en más de 600 comercios en Europa y en tiendas físicas.
Bueno, ¿y en qué consiste exactamente ese 3x4 ONEI?
Sí, es muy sencillo. Al momento de pagar, seleccionas 3-4 ONEI como método de pago e introduces tus datos personales y los datos de tu tarjeta de crédito o débito que vas a utilizar. El proceso es muy rápido y la respuesta es inmediata, en menos de un minuto. No es necesario que aportes ningún tipo de documentación y además puedes aplazar tus compras de 3 a 12 cuotas y adaptar tus mensualidades a tus necesidades.
Pues hombre, visto el panorama, el poder pagar a plazos algo y poder disfrutar de unas navidades mejor de la que esperabas, pues es una gran idea. Muchas gracias, César de Andrés, director comercial de ONEI. Un abrazo.
Muchas gracias y felices fiestas a todos los oyentes.
Gracias, felices fiestas. Bueno, ahora te cuento una historia con final feliz.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vuelve la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en su 22ª edición en el Auditorio Nacional el próximo 7 de enero con las mejores voces líricas de España a beneficio de FEDER y Princesa Red para la investigación de las enfermedades raras. Venta de entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y en elcorteinglés.es.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla a domicilio o en taller.
Y recuerda, Centeo con Z.
¿Sabes que José Luis cumple 65 años en Madrid? Y desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación en sus 8 restaurantes y su servicio de catering. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Reserva en joseluis.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ay, si has tenido hijos, ya sabes la incertidumbre que se vive en esos momentos, ¿verdad? Aunque todo va bien, igual no hay problemas, pero siempre temes que aparezcan cosas complicadas, siempre se teme el riesgo. Y eso es lo que le ha ocurrido a una mamá madrileña de 34 años en su tercer embarazo. ¿Por qué, Mónica?
Bueno, pues fíjate, tras 2 cesáreas previas sin complicaciones, esta mamá se ha enfrentado a un tercer embarazo nada fácil. Es que ha sido diagnosticada con una afección muy poco frecuente, pero muy grave, tanto que ha puesto en serio riesgo su vida y la de su hijo, la del bebé. Se llama acretismo placentario y consiste en que la placenta se adhiere profundamente a las paredes uterinas, llegando a invadir los músculos del útero y pudiendo afectar incluso a otros órganos. En el Hospital Gregorio Marañón de Madrid se registran unas 5 pacientes con este problema por cada 5.000 partos. Y la única solución es una cesárea programada, como nos ha explicado la doctora Concha Hernández, que es responsable de la unidad de alto riesgo obstétrico de este hospital.
En nuestro primer mundo tenemos la suerte que tenemos esto, tenemos la posibilidad de diagnosticarlo previamente. Entonces, habitualmente una paciente con 2 cesáreas previas y la inserción placentaria es en la cara anterior, se investiga ecográficamente. Entonces, en este caso lo tenemos diagnosticado tanto por ecografía como por resonancia, y entonces hemos planificado de manera multidisciplinar la intervención de la paciente para disminuir los riesgos.
Que ya lo hagan me parece alucinante, pero será una operación con mucho riesgo, ¿no?
Bueno, un equipo, fíjate, de 25 profesionales formado por anestesistas, radiólogos, intervencionistas, obstetras, urólogos y neonatólogos, junto con matronas y personal de enfermería, ha tenido que elaborar un detallado programa de actuación para poder hacer frente a este caso. Primero había que conseguir disminuir la cantidad de sangre que llega a la pelvis. Tras realizar la cesárea, se tuvo que extraer el útero de la madre y evaluar la posible afectación de otros órganos como la vejiga. Todo esto, imagínate, pues lleva un alto riesgo de sangrado durante y después de la operación. Así nos lo explica el jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Gregorio Marañón, Santiago Lizárraga.
La realización de la cesárea tenía como complicaciones la posibilidad de un sangrado que pudiera ser no controlable, y eso nos ha hecho intentar armonizar todas las estrategias terapéuticas que tenemos en el hospital, contar con radiología intervencionista, contar con urología y realizar este procedimiento en una sala de hemodinámica que está adjunta a los quirófanos de la maternidad.
Bueno, pues gracias a Dios tenemos que hablar de un final feliz, como te decía al principio. Porque ¿cómo se encuentran en la madre y el pequeñajo, el bebé?
Bueno, pues efectivamente la intervención ha salido con éxito, ha sido todo un éxito, y el postoperatorio de la madre se ha desarrollado también con total normalidad. De hecho, ambos han recibido el alta a los 3 días de la operación, por lo que ya están en casa. El bebé nació en perfectas condiciones. Bueno, yo he visto una imagen de él. Uh-huh. Es riquísimo, chiquitito, pero muy, muy rico. Y como te digo, nació en perfectas condiciones, aunque debido a su prematuridad fue trasladado a la unidad de cuidados intermedios de neonatología. Ahora que están en casa no precisan ningún tipo de seguimiento especial. La mamá nos cuenta que se ha recuperado antes de lo que pensaba.
Pues muy bien, he tenido que estar sin moverme por las cosas que se me pusieron, pero vamos, muy bien todo el mundo me cuidó muchísimo, y la verdad es que el lunes no pensaba que para el miércoles ya voy a poder caminar sola sin problemas, y así fue, la recuperación fue increíblemente rápida.
Claro, es que estaba tan feliz que eso ayudó a la recuperación.
Eso te iba a decir. Claro que sí. Que la fuerza de una madre en esos casos pues es tremenda.
Hace mucho. Tuvo que ingresar 3 semanas antes de la intervención, dejando en casa a sus otros 2 hijos. No nos olvidemos de estos 2 pequeños que ella también tenía en casa, lo que añadía más incertidumbre a su situación. Pero nos confiesa que se ha sentido muy apoyada y arropada, lo que le ha hecho mucho más llevadera su estancia en el hospital.
Todo el mundo se ha preocupado tanto por mí y ha sido un apoyo real, y siempre le cuento a mi marido que sin ellos, sin todo el personal, pues no lo hubiera podido superar.
Pues mira, un logro más de la sanidad madrileña del que nos alegramos. De hecho, este éxito consolida al Hospital Gregorio Marañón como un referente en la atención al embarazo y al parto de alto riesgo. Recordemos el caso de este acretismo placentario, que consiste que la placenta se adhiere profundamente a las paredes uterinas, llegando a invadir los músculos del útero y pudiendo afectar incluso a otros órganos. Peligraba en la madre, peligraba el niño.
El bebé.
Y en este caso, pues han hecho esa maravilla. En la unidad de alto riesgo obstetricio del hospital nos han contado cómo eran los... cómo ha sido toda la operación, cómo ha sido, se ha desarrollado todo, ha sido largo, 25 personas trabajando en ello.
Para salvar al final, una vida y para sacar una, traer una vida al mundo.
Una cosita que cuando sea mayor, pues le contarán, mira, te contaron en la radio cuando tú eras pequeñito y estabas dormido.
Y eso no lo puede contar todo el mundo, ¿eh?
Que habías nacido de una forma tan especial y que había sido un milagrito. Bueno, pues nosotros ahora nos quedamos con Mediodía Cope y ya lo sabes, mañana a las 6 de la mañana Herrera te da los buenos días.
Es la 1.